de cine con José Ignacio Cuenca.
Seguimos aquí en Vivir de Cine repasando la actualidad y todos los estrenos que pueden ir llegando de manera muy pausada, pero películas siguen llegando. Esperemos, como decimos aquí, reiteramos que sean cada vez más y ese número vaya aumentando. Y también queremos avisar de una nueva sección que va a haber en el programa a partir de la semana que viene. Vamos a hablar, aparte de nuestro clásico, aparte de las novedades y de la actualidad, de bandas sonoras. Haremos un repaso de tanto como músicos, como canciones o incluso pues como propiamente bandas sonoras que nos han llamado la atención a lo largo de la historia del cine. Así que iremos trayendo nuestras preferidas. Confío en que Cristian y Gonzalo vayan pensando en bandas sonoras que les haya tocado y que quieran comentar aquí en Vivir de Cine para hablar largo y tendido sobre ellas. Así que ya imagino a lo mejor los títulos que vais a traer cada uno. No sé, porque ya más o menos, ya en Vivir de Cine nos vamos conociendo y con Cristian tengo un par de dudas, a lo mejor sobre cuál podría ser o así. Con Gonzalo creo que vas a traer una, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor me vengo arriba. Una de esa película de 1985, Asentada en África.
Bueno, seguro, vamos. John Barry es John Barry, desde luego la elegiría.
Bien, bien, pues ya sabéis, a partir de la semana que viene hablaremos, además de clásico, de grandes bandas sonoras del cine, así que un bonito repaso también a la música también. Bueno, seguíamos con repaso de actualidad. También hemos conocido esta semana que el Festival de Cannes, algo que descoloca porque Cannes es el que mueve el resto de certámenes y a la industria en general, mueve su fecha, pasará de siempre de ese mayo y de esa primavera por la Croisset, va a pasar a julio, ojalá ya las cosas estén un poquito mejor o bastante mejor en Francia para poder al menos celebrar un festival como se pudo celebrar en San Sebastián o hacer alguna propuesta diferente como ha hecho la Berlinale. Este año la Berlinale, recordemos, iba a ser parte, será parte online y una parte in situ. Pero ya más adentrado el año, no en febrero, como suele ser la Berlinale, que suele ser el primero, como siempre, de los festivales europeos. Así que eso conlleva que seguramente pues mueva un poquito Venecia. Venecia, que siempre es septiembre, ahora estará a 2 meses de Cannes. Y bueno, con San Sebastián tampoco se pegará mucho, entre comillas, dado que estaría un poquito más lejos y San Sebastián es un festival mucho más pequeñito dentro de que está en Primera Liga. No sé, Cristian, cómo...
Lo que pasa es que casi siempre Venecia y Donosti llevaban como 2 semanas, más o menos 3 de diferencia, a ver qué afecta el movimiento de Cannes. No, a lo mejor no afecta tanto como podemos pensar, porque Cannes es junio-julio al final.
Cannes es, normalmente el Festival de Cannes es en mayo, mediados de mayo hasta finales, y este año lo mueven, no sé exactamente las fechas, pero vamos, en el mes de julio, en pleno verano.
Ay, con la playita de la Croisette.
Exacto, sí, sí.
No, mejor no afecta tanto al movimiento del resto de festivales, pero oye, mira, si al final Cannes, con todas medidas y todo lo que se pueda ya, a ver cómo estamos en esa época, si se vuelve a celebrar Cannes, porque el año pasado fue un pequeño golpe para... tanto para los festivales como para el propio certamen francés, su no celebración, a ver si vuelven con fuerza y nos traen otra vez títulos súper interesantes que luego podamos disfrutar en el resto de festivales.
Pues a ver si también dentro de lo que de la actualidad que acerca de los festivales, también se ha sabido que esta semana que será Jane Fonda, una condecorada en los Globos de Oro, o va a ser, bueno, certámenes y premios, vamos a decir, en festivales. He recordado también, de hecho, que es que hace un par de años, tres, le dieron la Copa Volpi en Venecia junto a Robert Redford, y este año va a ser una homenaje homenajeada dentro de los Globos de Oro. Bien, ¿no? Buena propuesta, bien, creo que la veis.
Totalmente, magnífica. Además, le dan el CBB de 1000.
Eso.
Se llama, que es el, son los premios a los que se llaman los Globos de Oro, homenaje a los grandes actores, directores de todos los tiempos. Y está merecidísimo, vamos. Jane Fonda yo creo que es una de las claves, no solamente en lo que a cine se refiere, ¿no?, sino como activista, como ejemplo de muchos aspectos, creo que es una mujer todoterreno.
Desde luego.
Que no para.
Sin duda. Así también haciendo el repaso de las últimas cosas que hayamos sabido esta semana, está ahí una de las películas más esperadas también, que no se mueve tanto como las demás por el tema del coronavirus, que ha sido, bueno, han sido en concretamente dos directores. Una es James Gunn, que está con The Squadron Suicida, el nuevo reboot, y otro es Taika Waititi, que está con Thor Love and Thunder. Y ha salido, pues, de estas noticias un poco de chascarrillo, por así decirlo, entre comillas, que James Gunn está ayudando a Taika Waititi en Thor Love and Thunder. Gonzalo, yo creo que ves bien esta ayuda, ¿verdad? Apoyo.
Por supuesto, vamos, me cambia el proyecto.
Ahora ves la nueva de Thor con otros ojos, ¿no?
Sí, pero totalmente. Además que yo no soy muy fan de las películas de Thor, ni siquiera del Ragnarok. Mira que Taika me gusta, me gustó muchísimo con Jojo Rabbit, me parece una película sensacional. Pero bueno, que ya sabéis que el universo Marvel no es mi fuerte, y mucho menos a Chris Hemsworth como Thor. Pero bueno, esto me parece una ayuda muy muy positiva. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues puede cambiar un poquito la historia planteada.
Yo solo quiero ver Thor Love and Thunder para ver a Natalie Portman levantar el Mjolnir.
Pero bueno, igual puede estar bien esa vuelta de tuerca, y a ver cómo lo trabaja Taika Waititi siendo este personaje, ¿eh?
Sí, solo espero que recorte un poco lo que es el humor y los chascarrillos, como hizo en que se le fue, ya a mí se le fue un poco de madre en Ragnarok, porque fue como un cambio radical en todo. Fue una sorpresa, porque fue un cambio radical a todo lo que me he visto de Marvel. Pero a mí se me fue un poco de chascarrillos en algún momento, y era como, ya, Taika, frena un poco, por favor.
A ti, Gonzalo, tienes muchos problemas con Ragnarok, ¿no?
Sí, que no me gusta.
Básicamente, ¿no? Resumiéndolo todo.
En resumidas cuentas, no es una película que me guste. No entendí esa mezcla de humor que tanto gustó a algunos críticos. Lo único que defendí de esa película fue a Cate Blanchett. Pero vamos, yo, esto es como la coletilla esta de Modern Family, de uno de los tíos de Modern Family, que dice que Meryl Streep podría estar bien haciendo incluso de Batman. Pues me pasa lo mismo que con Cate Blanchett.
Claro.
Entonces yo la defiendo a muerte, pero la película me pareció bastante floja.
Sí, a mí también, de todas maneras, no conseguí encajar el humor que tenía, porque me parecía un humor demasiado absurdo, es que ya no absurdo, muy bobalicón, es lo que me pasaba con esa película. Exacto, y dices, bueno, al menos, yo qué sé, los pequeños golpes de comedia que podía tener Vengadores Endgame, pues están bien metidos, que son poquitos, no apabullan, pues a lo mejor una guasa entre Chris Pratt y Thor mismamente. Estaba metido el humor bastante mejor insertado en esa película, o en cualquier otra de... Me pasa también lo mismo con la última de Spider-Man, que no me hacía gracia. Las cositas que tenía de chistaco, no veía el humor por ningún lado. En cambio, en Vengadores Endgame, lo poquito que tenía, ya digo, pues al menos lo agradecí, esa parte de humor. Tampoco era muy trabajada, pero bueno, se agradece. Y con esta película, sí, es lo que dices tú, Gonzalo, muy bobalicón, demasiado infantiloide, que no sé a qué venía a cuento para una película de superhéroes. Cuando quieres hacer algo gracioso, pues no sé, no pillaba el tono esa película, yo creo.
Yo es que veía Thor Ragnarok y no hacía más que acordarme de Lo que hacemos en las sombras, que era la peli donde venía Waititi.
Claro.
Que era la iba a decir sitcom, la película esta de comedia de situación de unos vampiros, que era... Pero ahí sí que veo el humor, porque es una película completamente de humor absurdo, alocado, pero lo veo. Pero luego llegas a Thor e intentas darle la vuelta a todo lo que se haya construido en Marvel con un humor, como habéis dicho, bobalicón, pues te saca de fuera. Por ejemplo, ahora Marvel lo está reventando en Disney Plus con WandaVision, o con La Bruja Escarlata y Visión, que me parece que tienen un humor y que sabe rendir tributo a la sitcom, y a mí me gusta bastante, la verdad.
Yo tengo que creo que WandaVision es el claro ejemplo de que yo con Marvel pues no tenemos una relación muy afectuosa, porque a raíz de las buenas críticas le di la oportunidad, llevaba mucho tiempo sin ver nada de Marvel y no entiendo qué veis, qué es lo que se ve en esa serie, más allá de lo que es el homenaje a la sitcom, que eso lo compro, pero bueno, no deja de ser un homenaje que es una copia de lo que eran las teleseries, ¿no? De los años 60, 50. Y me cuesta mucho, me cuesta mucho entrar en lo que es el universo Marvel. Y además con Thor veníamos de Guardianes de la Galaxia, que esa sí que supo jugar muy bien con el tema de la comedia.
Y aparte, ahora que has hecho el inciso de WandaVision, está muy bien, a mí me gusta, me parece divertido el homenaje a las series y a la sitcom, perfecto, pero quiero ir más allá. Enseñarme algo más. A mí me encantaba Embrujada, por ejemplo. Pero
tranquilos, que esto va más, irá más, me
sí,
imagino.
Sí, irá más, pero me da la sensación ahora como que me están vendiendo un homenaje, que bueno, vale, pero ya en el último minuto me dan el quid de la cuestión. Que yo tengo mis ideas de lo que puede pasar y tampoco vamos a comentarlo aquí porque no es el caso, ni hacer spoiler, pero me dan un último minuto y para ofrecerme ese último minuto me enseñan un homenaje. Que, no sé, podía... Vale, está bien, pero quiero ir más allá. Aparte, a mí también me gustaba Embrujada, me gustaba La tribu de los Brady, pero enseñarme algo más. Entonces, no lo entiendo, me pasa un poco como a ti, Gonzalo. No, me parece muy bien que me quieran enseñar lo que pasa en Marvel, vale, pero tenéis 19 minutos antes, aparte del último, para enseñarme algo más de historia. No sé.
Totalmente de acuerdo contigo.
En fin... Bueno, así como actualidad también, antes habíamos hablado de películas que cumplen 20 años en 2001. Cristian me hace un gesto con las cejas. Sí. Bueno, pues esta película este año no cumple 20, sino 21. Lo que pasa es que hace 20 años que se estrenaba en España, se estrenaba en enero. Y estamos hablando de... Mejor que diga yo el título, mejor, a ver si podemos oír alguna pieza de su gran banda sonora. Bueno, pues esta música era la que acompañaba a los títulos de crédito. No. Acompañaba la trama, me acuerdo. Bueno, de todas maneras que son pedazo de temazo tras temazo en esta obra maestra. Estamos hablando de Billy Elliot, que cumple nada más y nada menos que 20 añitos en España, porque fue el 26 de enero de 2001 cuando llegaba a nuestros cines. Yo recuerdo, me sigo acordando perfectamente de verla, de la llorera, no, de contener las lágrimas con esta película. Y, madre mía, es un peliculón.
Sí.
Sí, sin más, no se puede decir más, ¿no, Cristian? Gonzalo, te dejamos un poquito la palabra para que empieces tú a explayarte de Billy Elliot.
Buah, pues que me encanta. ¿Qué te voy a decir? Es una película que me parece soberbia.
Resumiendo, soberbia. Ragnarok, no, pues que no me gusta. Ese es el problema. ¿Qué pasa con Billy Elliot? Que me encanta. ¿Para qué vamos a decir más?
Ragnarok, dejemos a Ragnarok ahí apartada. Vamos con Billy Elliot. Que además, bueno, yo creo que fue la presentación con todos los honores de Stephen Daldry, que es un director que luego ha hecho otras obras maestras como Las Horas, un director magnífico, además muy muy intimista, muy que sabe sacar mucho potencial a sus actores. Y bueno, pues con esta película consiguió un poquito lo que Full Monty llegó a hacer en los años 90, con un aspecto mucho más cómico, pero hablando del paro y de lo que era, bueno, pues esa Inglaterra, ¿no? Tan terrible, de gente que no tenía para comer, que no tenía recursos. Aquí lo hizo con el tema minero.
Sí.
Y con cambiando la comedia por el musical, que también hay mucha comedia en la película y además un humor muy elegante. Y bueno, pues es una película donde todos están perfectos. Julie Walters tenía que haberse llevado el Oscar. Billy Elliot, que es Jimmy Bell, que ganó el BAFTA, se lo llegó a quitar a Tom Hanks por Náufrago y a Gladiator, a Russell Crowe, y con toda justicia, estaba magnífico.
Mira,
y, pues,
yo de todas maneras, con todo el respeto a Tom Hanks, pero yo con Gladiator, que a todo el mundo se encanta, yo tengo un problema con esa película. No me gustó, creo que es uno de los Oscars que menos me ha llamado la atención, que se lo llevara Russell Crowe, así que mira, no sabía que se había llevado el BAFTA, así que lo celebro.
Sí, totalmente de acuerdo. A mí Russell Crowe no me gusta en Gladiator. Vamos, no me gusta Russell Crowe normalmente en sus primeros años, en los años de Gladiator. Me empezó a gustar más a partir del Dilema, a partir de Una mente maravillosa, que sí que trabaja mejor. Nunca entendí lo de Gladiator y yo le hubiera dado el Oscar antes a Jimmy Bell, que hace un personaje muy complicado, un personaje que, por cierto, tuvo muchísimas dificultades en rodaje porque él estaba en plena adolescencia. Y eso supuso que muchas secuencias tuvieran que ser redobladas porque le cambió la voz durante el rodaje.
¿Ah, sí?
Y no,
anda.
Sí. Y el contraste de las primeras tomas con las últimas era como, tenemos que hacer algo porque este niño, la gente no va a entender cómo le ha cambiado tantísimo la voz.
Bueno, el crecimiento.
El crecimiento que vemos en la película, el crecimiento artístico, crecimiento biológico.
Sí,
sí, la verdad es que de todas maneras, y tiene momentos, la verdad es que Julie Walters está fantástica, los momentos, las riñas que tiene con el protagonista, o incluso también, bueno, es que la música, como lo bien insertada que está en la película, es increíble. Y si hay que quedarse con una escena, aquí ya se puede hablar, han pasado ya 20 años, del el final, la escena de ese padre llorando, viendo a su hijo en el escenario, o sea, es que es te clava el asiento. La vieras en la época en la que la vieras, es que te emociona cómo lo va captando, que además se va acercando, me acuerdo, la cámara, se va acercando, sí, a Gary Lewis, que es el actor que hace de padre de Billy Elliot.
Un papelón también, por cierto.
Un papelón completamente, y es increíble, o sea, te coge y no te suelta.
Encima que ya todo el tramo final de Billy Elliot es tener un nudo en el estómago y, sí, aguantando, ya llega al final. Ves al padre sentado en la butaca, ves a Billy Elliot, que ya por fin cumple su sueño, ¿no?, de bailarín, pega ese salto y ves al padre llorar y te quedas como de madre mía. Pues me uno a ti.
Sí. ¿De acuerdo conmigo, Gonzalo?
Sí, vamos, te aplaudo.
Bien, bien, eso es lo que quería.
Pues hay otra escena, también me voy a quedar con otra que a mí me marcó muchísimo en el cine y además me creó congoja, me creó mucha emoción, que es cuando simplemente con un baile Billy Elliot le hace ver a su padre que es que tiene que dedicarse a eso, sí, y le persigue simplemente bailando hasta que el padre dice, bueno, es que tengo que ceder ante mi hijo porque realmente es un sueño que yo no entiendo, pero que tiene que cumplir, ¿no? Esa secuencia en donde no hay palabra alguna, solamente baile, me parece magistral.
Y que incluso la peli a día de hoy, ¿no?, puede estar súper presente, ¿no?, por todos esos prejuicios que sigue habiendo un poco, ¿no?, de que los chicos dedicándose al baile, a lo que sea, que es como de, no, es que eso es para chicas. Creo que también es una peli a reivindicar por cómo abrió ciertos temas, ¿no?, en aquella época.
Sí, desde luego.
Realmente.
Desde luego.
Es el ejemplo. Ahora parece como que no se puede decir esto, ¿no?, pero yo considero que hay películas que son necesarias. Sí. Y Billy Elliot fue una película necesaria, sí, primero por su calidad artística y segundo porque es una película que yo he puesto en cineforums porque abre muchísimo la mente a padres y también a niños a la hora de decir, hey, que si os queréis dedicar a lo que os queráis dedicar, que aquí no hay géneros, que aquí es simplemente disfrutar y ser lo que queráis llegar a ser. Y Billy Elliot es un ejemplo magnífico.
Sin lugar a dudas. Y de hecho, eso te lo iba a preguntar, Gonzalo, porque tiene muchísimo dentro de no solo la historia de que abra, pues lo que dices, la riña está de padres e hijos, del tema que está presente aún, pero no tanto, pero creo que habla también de muchas cosas, no sé, impotencia, clases sociales, problemas sociales, amistad también un poco, aunque se ve muy brevemente la historia, pues, del amigo, tanto con la niña, pero sobre todo con el amigo, que se le ve muy poco, aunque luego se le ve al final a este colega del protagonista. No sé, tiene muchas cosas aparte, creo, me encantaría volver a revisarla, pero aparte de lo que es el problema principal del niño que quiere bailar y no le dejan, tiene muchísimas cosas alrededor.
Totalmente, totalmente. Además, el amigo, por ejemplo, que luego vemos que es transexual o que se ha hecho que es mujer, queda muy bien en lo que es la película también para entender esos aspectos, ¿no? La normalización que se le da, que se salen secuencias, no sé si recordáis, que se está pintando, se está poniendo los trajes de su madre.
Cierto.
Y queda muy bien por dos motivos. Primero, para dar normalidad a lo que es el tema de la transexualidad, y luego también para la comparativa, ¿no? No tiene nada que ver que a ti te guste el baile con lo que es el tema de tus gustos, tu forma de ver la vida en ese sentido, ¿no? En lo personal. Y ahí le dio una profundidad también muy grande a Stephen Daldry, que yo creo que potenció esa mirada social que tiene la película y que tanto nos caló a todos.
Desde luego. Bueno, como hemos dicho, lanzó a Jimmy Bell al estrellato, aunque seguirá siendo Billy Elliot, pero luego ha hecho cosas también curiosas. Bueno, estoy viendo, le vimos en Rocketman, que sí. Ha sido uno de sus últimos trabajos.
El amigo compositor,
sí, de Elton John.
Bueno, yo me acuerdo de verle en King Kong, la de Peter Jackson. Y decir, anda, Billy Elliot.
Hombre, se ha quedado, es como Daniel Radcliffe y
Harry Potter,
o mira, el propio Elijah Wood, que siempre será y seguirá siendo Frodo. Entonces,
es el grupo de los niños perdidos.
Sí. Es el grupo de los niños perdidos del cine, exacto. Snowpiercer también. Sí, ha salido en varias cosas.
Ninfoma. Estaba magnífico en esa película.
Es verdad. La verdad es que ha hecho una carrera suculenta, no así muy muy llamativa como a lo mejor otros compañeros de generación, pero al menos sí, sigue trabajando y haciendo cosas. No sé si antes de despedirnos con una canción para hoy escuchar a lo mejor un temazo de Billy Elliot, Cristian.
Decir que los británicos cuando se quieren poner a contar historias de luchas de clases, de denunciar alguna cosa, para mí no hay gente que haga cine como ellos, de a la hora de denunciar ciertas cosas, de plasmarlo en pantalla. Creo que son muy muy suyos los británicos a la hora de hacer eso, incluso en las series, ¿no?
Sí, desde luego. No sé, de todas maneras, bueno, antes de que terminemos... Ah, otra película también que estaba muy bien de él, bastante interesante, que sé, Gonzalo, que tú la viste, que es... a ver si me acuerdo del título. Es Las estrellas... El título que tenía con...
Las estrellas nunca duermen.
Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, me parece que era.
Eso, sí.
Que era una propuesta curiosa, ¿no?
Era magnífica, era con... lo que no me acuerdo es a qué actriz representaba
Annette Bening. Ah, la actriz que la
representaba. Sí, ¿a quién representaba? ¿A Marilyn Monroe? No, era...
Bueno. A ver, vamos a buscarlo, que para eso... Gloria Graham.
A Gloria Graham, justo, la actriz de En un lugar solitario. Bueno, esa película era maravillosa, muy nostálgica, muy en la línea de Mi semana con Marilyn, que por eso la he confundido, con Michelle Williams.
Sí.
Y la verdad que tenía mucho encanto y bueno, pues ahí vemos a un Jimmy Bell más crecidito, pero que sigue teniendo, pues eso, una calidez muy importante a la hora de interpretar, que eso es algo que otros, bueno, pues lo hemos visto con Macaulay Culkin, incluso con Elijah Wood, que no deja de hacer un mismo tipo de papel. Creo que Jimmy Bell se ha abierto a muchos tipos de personaje, con Lars von Trier, con esta interpretación, incluso con Snowpiercer, que es mucho más entretenimiento puro y duro, y en ese sentido creo que es un actor a tener muy en cuenta. Esa película era preciosa.
La verdad es que sí, mira, todos los títulos pendientes también por ver, porque la verdad es que la propuesta era muy, muy interesante. Como decía, no sé si antes de despedir a Gonzalo, Cristian, quieres decir, ya que también se le ha chivado este gran clásico a Gonzalo, a ver el último detalle.
¿Ya lo próximo es hablar del clásico?
Lo próximo es hablar del clásico, así que si tienes alguna gran...
Voy con todo.
¿Con todo? Venga, vale.
Bueno, voy a empezar hablando de que tiene una de las notas más altas de IMDb, tiene un 9,3 sobre 10.
¡Hola!
Voy a hablar un poco, está basada en una novela, ya aquí en la pista final, una de las pistas finales, una novela de Stephen King.
Esa está dedicada a mí, lo sé.
Sí. El cual decidió no cobrar por la venta se me ha ido la palabra. De los derechos del libro. Ajá. Que decidió dejárselo incluso al director, incluso para que hicieran cosas, o sea, para ayudarle. Y bueno, el director, voy a decir aquí un par de películas que para mí, no sé si para ti, Gonzalo, también, para mí, dentro de esto hay dos que para mí que son obras maestras absolutas, que son La Milla Verde, Collateral, y para mí que es mi favorita del director, incluso una de las películas de terror que más me han marcado y creo que es de mis favoritas, y siempre la pongo en mi top de años, es La Niebla.
Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, La Milla Verde me gusta mucho, pero... ¿Has dicho Collateral?
Sí, Collateral.
Collateral es de otro director.
¿Ah,
de
¿sí? Melman?
Ah, pues me salía como...
A lo mejor es que será guionista, puede ser.
Entonces me lío, perdón.
Sí.
Entonces fallo
creo
mío.
Creo que sí. Miento. Pero fallo vamos, mío. Que me quedo con las otras dos, que La Milla Verde es estupenda y La Niebla es una de las obras maestras del cine, o sea, que es maravillosa. También basada en una novela de Stephen King.
Sí. Y La Milla Verde también. Creo que ha sido uno de los pocos directores que han sabido captar en este Stephen King menos terrorífico, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Han sabido captar la idea y el mensaje que quería lanzar el propio escritor a la hora de transmitirlo al cine y creo que ha realizado tres obras maestras. Para mí, el clásico, La Milla Verde y La Niebla son absolutas obras maestras.
Son maravillosas, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pues rememorando este clásico del que vamos a hablar a continuación, Gonzalo, te tenemos que despedir. Espero tenerte pronto aquí a mi vera. Así que un placer tenerte aquí esta noche.
Un placer estar charlando con vosotros, como siempre.
Se pasa volando el tiempo.
Sí, desde luego, una pena.
Y pues antes un poco de pasar a ese clásico, vamos a escuchar un poquito alguno de esos temas de Billy Elliot, que ahora la verdad es que viene bastante bien. Nos queda hablar ya de este gran clásico, una obra maestra, totalmente, Cristian, que también podríamos, como hemos dicho, Billy Elliot, abarca muchos temas en general en su trama, muy noventera, que Vamos a oír, a ver si puede ser posible ese redoble de tambores para desvelar el título. Y cuando suene el redoble, dices el clásico, que para algo lo has decidido tú. Vale. Así que a ver si podemos escucharlo.
Cadena perpetua.
Eso es. Bueno, fantásticos, Tim Robbins, Morgan Freeman. No sabía, mira, lo estoy leyendo, fotografía de Roger Deakins, un grande también. Bueno, música de Thomas Newman, ahora que estamos ya con el... Después de haber hablado de Billy Elliot y visto que a partir de la semana que viene abordamos bandas sonoras...
Hay unas cuantas grande... de Thomas Newman.
Sí, hay unas cuantas también sugerentes, sí. Bueno, pues ya sé que si te pregunto, me vas a decir que me encanta, pero expláyate un poquito más de Cadena Perpetua como se merece.
Cadena Perpetua creo que es para mí es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de una novela de Stephen King, y como película en solitario creo que es una absoluta obra maestra, ¿no? El papel de Tim Robbins como este, no sé si decirle pardillo, ¿no?, que llega como a una cárcel nueva donde Morgan Freeman es como el veterano, el que te hace todos los favores, y todo lo que se mueve dentro de esa cárcel, ¿no?, tanto la redención, el perdón, el saber en qué lugar estar, la amistad. Y todo esto creo que se une en una cinta que incluso aborda, ¿no?, con un personaje, el señor mayor, ¿no?, como que aborda el papel este, ¿no?, de qué pasa después de llevar tantos años encerrado en un sitio, qué haces a la salida.
Tremenda esa trama.
¿Qué pasa en tu cabeza si ya llegas a una edad en la que ni la sociedad, ni la época, ni nada se adapta a ti? ¿Qué pasa contigo?
Completamente.
Creo que son temas muy duros y creo que mucha gente se sorprende siempre que dices que se basa en una novela de Stephen King, porque todo el mundo siempre relaciona a Stephen King con terror.
Sí.
Y creo que incluso sin ser demasiado terror, Stephen King consiguió hacer una novela maravillosa, incluso tratando estos temas, ¿no?, que son, si los piensas un poco de entendimiento, son terror, ¿no?, que te dan miedo pensar para ti mismo el... ¿Qué haría yo en esa situación, no?
Pues es que refleja muy bien al ser humano también. No he leído el relato en el que se basa, pero la película sí es, al menos también sostiene esos mismos terrores que, valga la redundancia, que tiene el cine de terror también. Para hablar de este clasicazo que ha venido ya a Vivir de Cine, tenemos ahora al otro lado del teléfono al director y productor de Vivir de Cine, José Ignacio Cuenca. José, buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas tardes desde Los Ángeles, California, y qué alegría, qué placer hablar de una película como Cadena Perpetua. Es de las pocas veces que reconozco que el título en castellano es más comercial o casi mejor que el título en inglés, porque The Shawshank Redemption, que es el título original, que realmente habla más de lo que ocurre, porque es una redención que tiene lugar en la prisión de Shawshank, sin embargo... Es una palabra rara esa de Shawshank, difícil de casi de pronunciar, ni siquiera sé si lo acabo de hacer bien yo mismo. Y por ese motivo, por la duración de la película, 2 horas y media, por el hecho de que no tenía actores muy conocidos, o digamos de lo que se llaman de la lista, ¿no?, A-list actors, la película fue un fracaso comercial.
Y lo después, hemos comentado,
Cuando recibió 7 nominaciones a los Oscars, pues tuvo un poquito, otra carrera un poco, pero no ganó ninguno de estos Oscars, porque le tocó uno de los mejores años, si no el mejor de la década de los 90, que fue el año de Forrest Gump y de Pulp Fiction.
Claro.
Y sin embargo, con el tiempo, pues Cadena Perpetua empezó a ser una de las cintas que más se alquilaba de las tiendas de vídeo, de los DVDs que más se compraban, y al final, pues, como le ha pasado a otras películas, como yo que sé, por ejemplo, Blade Runner, la película terminó teniendo un éxito increíble, o Qué bello es vivir, ¿no? Son películas que no funcionaron cuando salieron y que, sin embargo, después el tiempo, la crítica y el público ha colocado en su sitio, porque Cadena Perpetua de Shawshank Redemption es una obra maestra absoluta. Es una de las mejores películas, no ya de la década de los 90, sino que cuando se hacen esas listas, y alguna vez he participado en ellas, aunque es difícil, esas de mejores películas, las 100 mejores, las 200, las 50, las 10, lo que sea, pues suele estar ahí arriba. Curiosamente, es la primera película que creo que dirigió Frank Darabont, que también la escribió. Habéis explicado cómo está basado en un relato de Stephen King. Frank Darabont después haría La Milla Verde con Tom Hanks, basado en otro relato también carcelario de Stephen King, al que se conoce como... el maestro literario del terror, pero que escribió muchas novelas incluso de fantasía y de otros temas como esta. La historia es deliciosa, la película es perfecta. Lo que pasa, eso sí, es una película de 2 horas y media, como he dicho antes, con actores no tan conocidos, es un drama carcelario, y por una serie de motivos la película no funcionó demasiado en taquilla, aunque luego ha recibido el reconocimiento que se merece. La historia, pues ya la habéis un poco explicado, habla de la llegada de un hombre acusado de un doble asesinato y que tiene que pagar por ello, aunque él siempre se declara inocente, una doble cadena perpetua, y la amistad que va a tener dentro de la cárcel un poco con el que maneja el cotarro, ¿no? Que no es ni otro, vamos, ni más ni menos que Morgan Freeman. Morgan Freeman, que tiene esa voz maravillosa, es también el narrador de la historia. Sí. Y la amistad entre ellos, entre este banquero y un poco mago de las finanzas, y el hombre que es el que sabe un poco manejarse fuera de la cárcel, con el hombre que sabe manejarse dentro de la cárcel, que es Morgan Freeman, esa historia de esa amistad, yo creo que es una de las amistades más bonitas y mejor retratadas en el celuloide. Realmente, la película se toma su tiempo, a veces los silencios, porque él es un hombre que tampoco habla demasiado, así es como le describe Morgan Freeman al comienzo de la película, pero la película, como he dicho antes, se toma su tiempo, a veces los silencios son protagonistas, a veces la maravillosa música es protagonista, pero al final te queda un buen sabor de boca de haber visto un peliculón, sí. Y además un poco lo que quieres que suceda va sucediendo, lo que ocurre es que sucede de manera sorprendente. Me encanta la película, me encanta The Shawshank Redemption. El título, insisto, su versión original es un poco raro, pero es realmente lo que cuenta lo que es la película, porque es la historia de una redención dentro de una cárcel.
No sé, José, hola, no sé si coincides conmigo en que Frank Darabont, que es el director, es uno de los pocos que han sabido captar la esencia del texto de King a la hora de adaptar sus películas, tanto en esta como en La Milla Verde, incluso en La Niebla, que son como sus, para mí son tres obras maestras, sí, que me lo parecen, y creo que es uno de los pocos directores que han sabido incluso captar en no películas de terror, sino más humanas, más centradas en lo que dices, ¿no?, en dramas carcelarios, en dramas de personas, captar esa esencia, ¿no?, del texto de King.
Bueno, las otras dos películas que mencionas a mí me gustan muchísimo, pero creo que no están al nivel de Cadena Perpetua. Creo que la obra maestra es Cadena Perpetua. Creo que esta sí que es una película que lo tiene todo. Tiene un guión fantástico, tiene una dirección magnífica, unos actores maravillosos, que no te imaginas otros actores en estos papeles, aunque, insisto, no eran tan famosos. Morgan Freeman alcanzó la fama unos años antes con Paseando en Miss Daisy,
¿sí?,
pero no ganaría un Oscar hasta mucho después, cuando hizo Million Dollar Baby con Clint Eastwood, aunque ya había tenido varias nominaciones a los Oscars. Creo que luego hablaremos un poco de Morgan Freeman porque merece la pena. Tim Robbins, otro actor muy bueno, que está perfecto en este papel, que tuvo en los 90 su momento, pero que nunca ha sido, yo creo que, reconocido un poco por lo que ha logrado. Es que cuando ves esta película, de verdad, todas las interpretaciones, los buenos y los malos, aunque aquí es difícil decir quiénes son quiénes, todos están perfectos en esta película. Es una película redonda, absolutamente redonda.
Es curioso también lo que has comentado, el boca a boca de esta película, porque yo, es una película que siempre recuerdo, claro, se estrenó en el 94, a lo mejor pues en su momento se vería en los cines, claro, pero es una de las películas que yo creo que más he recomendado, o más me han recomendado, y más he visto en el videoclub, allá pues cuando se cogían películas en el videoclub en los 90. Yo recuerdo siempre recomendarla y que a todo el mundo le encantara, cuando luego es cuando ha conseguido su categoría de película de culto, al fin y al cabo, porque es una muy buena película, pues le pasa muchas también a lo largo de la historia. Y de hecho yo creo que además lo has comentado tú, Cristian, entre las pistas, que es una de las películas, por ello, quizá por ese el boca a boca, una de las películas mejor valorada en IMDb, que, claro, a ver, IMDb pues muchas veces es muy polémico y así, pero, oye, algunas veces también pues sí que es verdad que acoge la opinión genérica del público y del espectador. ¿Y cuál es la que tiene? Un
9,3,
que es una barbaridad para ser IMDb. Sí. Entonces, sí que es verdad eso, el hecho de que sea una película que lo que le ha hecho el boca a boca, que al fin ha llevado a esta película lo que es una obra maestra. José.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. No, no me fío o no sigo mucho las críticas ni las valoraciones, que si IMDb, que si Rotten Tomatoes, que si tal. No digo que no tengan su valor, a veces te ayudan a guiarte, pero bueno, para eso también tenemos Vivir de Cine.
También, cierto, cierto.
Pero al final, soy muy sincero, a mí es una película que cuando la vi me impresionó muchísimo y siempre que la he vuelto a ver me ha gustado tanto o más que la primera vez que la vi, y eso es un clásico. Es una película que no solo aguanta bien el paso del tiempo, sino que el tiempo no pasa por ella. Y eso que la historia tiene lugar después de la Segunda Guerra, en los años 40, la segunda mitad de los años 40 es cuando inicia la historia. Es un drama carcelario, no es algo que, digamos, que te atrae tanto de entrada. Como dije, tiene un título, por lo menos en inglés, un poco raro. Y sin embargo, en cuanto empiezas a verla, conectas con estos personajes. Y eso que, pues, no somos asesinos, ni estamos en la cárcel, pero sin embargo, eso es lo que es contar bien una historia, lograr que el público, es que es muy importante, conecte con unos personajes con los que en principio no tienes nada en común, y sin embargo, y de inmediato, como que tomas parte por ellos, ¿no? Como que quieres que por lo menos los que te caen bien, que salgan de ahí, que su vida mejore.
Claro.
Que conecte, que te importen. Es que lo más importante que tiene que lograr un storyteller, ¿no? Un contador de historias, que es lo que es un cineasta, es que el público que está viendo esa película durante esas hora y media, dos horas, y en este caso casi dos horas y media, se meta de verdad tan dentro de la historia que conectes no solo con la historia, sino con los personajes, con los que, por cierto, ni por el tiempo ni por las circunstancias tienes nada que ver. Sin embargo, te importan, sin embargo, te preocupan, sin embargo, te ocupan. Y eso, esa es la marca de una gran película. Y ese es el caso de Cadena Perpetua, que tiene un título en castellano un poco genérico y que, sin embargo, en inglés, Shawshank Redemption, tiene un título un poco raro. Pero al final lo que es un peliculón tremendo.
Es curioso también, yo quiero recordar, ahora han pasado ya más de 25 años, se puede hablar largo y tendido, obviamente, de lo que pasa. La sensación, lo que dices de también, José, de acompañar a esos personajes, es sobre todo esa sensación que se tiene, obviamente, pues no tienes nada que ver con unas personas, pues sí, unos hombres prisioneros en los años 40 y los 50, pero la sensación de injusticia e impotencia te atrapa completamente a lo largo de la película, sobre todo cuando te vas enterando de... Hay un momento, no lo recuerdo bien, pues cuando se recuerda o se entera Tim Robbins o así de la injusticia que han cometido, que es ya más clara imposible, de que alguien ha presumido, entre comillas, de haber cometido esos asesinatos por los que él está pagando. Y piensas, es que la sensación de impotencia que tienes como espectador también, dices, ¿por qué? Y estás deseando que haga lo que voy a comentar a continuación, que es el maravilloso truco de la escapada, que cuando se desvela te quedas embobado viéndolo, sí, completamente. Y que dices, ¡ay! Y te deja una sensación de, ¡ay, qué bien! Se ha ido, por fin ha podido escapar. Y es una sensación, por eso, que te atrapa, y una muestra de lo bien hecha que está Cadena Perpetua.
Bueno, es que no quería yo decir que al final se escapa, pero me imagino que la mayoría de la gente que nos ha escuchado ha visto la película. Pero desde luego, yo pocas veces he visto una película que de verdad quería tanto que algo sucediera, y luego menos mal que sucedió, porque te importan, porque esa sensación, como has comentado tú, de injusticia, en el fondo es una película que habla de justicia, y todo eso está decorado con una música de Thomas Newman maravillosa, con una fotografía de otro de los grandes, Roger Deakins, maravillosa, con momentos, ¿no? Ese momento bajo la lluvia, con los brazos, escuchando música. O sea, la película tiene todo lo que tiene una gran película. Momentos de grandeza, una gran historia, unas interpretaciones fantásticas y, como he dicho antes, una complicidad con el espectador, que eso es fundamental. Sí. ¿No nos pasa a veces que vemos una película y que se supone que el héroe de la película pues tampoco te cae tan bien?
Sí,
claro.
Y aquí, sin embargo, de verdad que conectas con estas personas que están sufriendo, en algunos casos, unas injusticias tremendas. y te conviertes casi en un cheerleader de su escapada.
Sí.
Y cuando tiene lugar, y de la manera que tiene lugar, que por lo menos eso no lo revelemos.
No.
Te pones a pegar saltos y a aplaudir. También es el triunfo de la inteligencia. Tim Robbins da vida a una persona que es muy inteligente. Y hay momentos de humor, cuando resulta que termina haciéndole la declaración de la renta a los a los guardas de la prisión y de otras prisiones. O sea que la película tiene todo, tiene absolutamente de todo. Me encanta que la hayáis escogido porque es una película deliciosa y cuando te pones a pensar en ella, lo único que te entran ganas es de volver a verla. Y yo hace tiempo que no la he visto, así que hablando ahora de ella, me entran ganas, como he dicho antes, de volver a pasar 2 horas y media totalmente extasiado delante del cine o de la pantalla, grande o pequeña.
Y hemos hecho antes en lo de las pistas que he estado dando y tal, que al principio iba a ser Tom Hanks el protagonista de la película, pero que claro, se le solapó con el rodaje de Forrest Gump y al final fue el Tim Robbins. Y que hemos dicho que a ninguno de los dos al final le fue mal con la carrera haciendo los papeles que terminaron haciendo.
Desde luego hicieron muy buena selección.
No, y además Tom Hanks terminaría trabajando con Frank Darabont en otra obra que adaptaba...
La Milla Verde.
La Milla Verde también de Stephen King, así que tuvo su momento también para trabajar con Frank Darabont. Tiene otra cosa curiosa, es que siendo realmente, creo que es la primera película que dirigió Frank Darabont, es la que mejor le salió. Eso pasa a veces, ¿no? Que los genios explotan pronto. Le pasó a Orson Welles y le ha pasado a otros cineastas. Y ha hecho otras películas muy buenas y la habéis comentado, pero ninguna como Cadena Perpetua. Es curioso cuando eso sucede también.
Es curioso también esta película que, lo hemos dicho, son 2 horas y 20 minutos, 142 minutos estoy viendo en su ficha, y pasa rapidísimo y pasan muchas cosas, se nota también, a ver, no envejece mal para nada, pero voy a decir, se nota que es una película muy de los 90, que no, lo que no significa que no tenga por qué envejecer mal, ni mucho menos, pero se nota su estilo, se nota lo bien, el ritmo bien llevado, y no digo que ahora tampoco se pueda ver, pero tiene otro ritmo diferente que no ves en una película de los últimos años. Y te quedas embobado cuando la pillas en televisión, que a mí me ha pasado más de una vez, te quedas viéndola. En el momento, si estás haciendo zapping así, porque te atrapa perfectamente, sea el minuto que sea, principio, final o lo que sea. Por eso, porque es una película muy, muy bien llevada a su ritmo.
Bueno, porque es un clásico. Y ya comenté hacía un rato que no funcionó en la gran pantalla, que bueno, tenía competencia dura con Pulp Fiction y con Forrest Gump, y bueno, tenían título raro, una duración un poco larga, unos actores tampoco tan conocidos, una historia que así a simple vista parecía poco apetecible, y luego, sin embargo, el boca oído, oreja, los premios o las nominaciones, y se convirtió en una de las películas favoritas de los videoclubs, de los DVDs y de la televisión. ¿Quién no ha visto, quién no ha oído hablar ahora mismo de Cadena Perpetua? Pero es curioso que en su día pues tampoco tuvo la acogida que sin duda se merecía. De ahí la importancia de las campañas de marketing, ¿no? A veces consiguen que veas una película que luego te defrauda, y la falta o el desacierto de las campañas de marketing a veces conlleva que al final una película que debería de haber tenido una mayor acogida no la tiene.
Incluso... Morgan Freeman, que está en esta película, que está espectacular, al año siguiente protagonizó Seven, que es para mí mi película en la que me quiso que me dedicase al cine.
¿Al año siguiente?
Es del 95, creo, Seven.
Del 96.
Bueno,
casi, venga, vale.
Depende de dónde se estrene, en qué territorio se estrene antes o después.
Sí, sí.
Pero Morgan Freeman después en Seven, que para mí es la con la que me quise dedicar al cine, Morgan Freeman una carrera en esos 90 que era un cohete, Morgan Freeman.
Y sigue, estoy viendo aquí su lista y es tremenda. Sí, sí, José, perdona.
No, quería tomarme un momento para hablar de Morgan Freeman porque me parece un caso extraordinario. Para empezar, alcanzó la fama ya entradito en años, porque Morgan Freeman nació en el año 37 y no empezamos a hablar de Morgan Freeman hasta finales de los 80, ¿no? Creo que es el año 89 cuando hace Paseando a Miss Daisy, que es ya, por cierto, su segunda nominación al Oscar. Y a partir de entonces, hasta ahora, es difícil no verle en peliculón tras otro. O sea, creo que ha escogido muy bien.
Sí.
Y además ha demostrado su versatilidad porque ha hecho todo tipo de películas y todo tipo de personajes, desde pues el presidente de los Estados Unidos, incluso Dios, hasta en el oeste, en comedias,
ha estado en
animación.
Antes de hacer Cadena Perpetua, exacto, se hizo la de Robin Hood, que es una propuesta muy curiosa, la de Kevin Costner. Sin Perdón era la anterior que había hecho, sí. Salen los aquí también.
Sin Perdón,
con Clint Eastwood. Yo he tenido la suerte de interpretar, de entrevistarle muchas veces. No voy a decir que es amigo, pero sí nos conocemos bien. Siempre amabilísimo, siempre me saluda, para mí siempre es un honor charlar con él. Y lo que más me encanta de Morgan Freeman es su sencillez, su naturalidad y su honradez. Es decir, a veces cuando preguntas a actores, pues te dan la respuesta un poco que conviene. Y no es el caso de Morgan Freeman. Morgan Freeman de verdad que te responde con sinceridad. Yo recuerdo cuando tuve que moderar la rueda de prensa de The Lego Movie en el parque de atracciones de Legoland, aquí en California, uh-huh. Y luego tuve que hacer entrevistas de televisión con todos los protagonistas, entre ellos Morgan Freeman, y cuando le pregunté a Morgan Freeman por el motivo que había aparecido en esta película, que por cierto me parece una de las mejores películas de animación de los últimos años, me dijo, pues mira, yo no la he visto todavía, te reconozco que yo lo hice por dinero. Pocos actores
te
reconocen algo así.
Desde
muy
luego.
Pocos. Y Morgan Freeman, pues es que es así. Cuando recuerdo que hizo una especie de comedia de mayorcitos que se escapan a Las Vegas, creo que el título de la película se llamaba Las Vegas, y creo que estaba también Michael Douglas, Kevin Klein, y recuerdo que en la rueda de prensa le dijeron, bueno, esto de los 70 es so cool, ¿no? Ya no es como... Y inmediatamente respondió algo así como, there's nothing cool about being old. Dije, no, esa no era la respuesta que nos esperábamos. Pero le he entrevistado muchas veces, siempre ha sido una delicia, o las películas de Batman, no olvidemos, las
películas
de Morgan Freeman, y luego trabajé bastante de cerca con él en una película que luego tuvo una secuela, que fue Dolphin Tale, la historia esta preciosa del delfín que le faltaba una cola, que es una historia real, y se llama Winter, y que está en un acuario de Florida, al que tuve la suerte de ir, y Morgan Freeman interpreta a ese sabio que logra construir una cola artificial que sigue teniendo a día de hoy este delfín al que visitan personas que tienen problemas, que les uh-huh. falta pues un pie, una pierna, un brazo o algo. Es un poco una inspiración también para los niños. Es una historia preciosa y que es real, y Morgan Freeman me impresiona muchísimo por su humanidad, por el interés que había tomado en esta pequeña película y por su mensaje. Es decir, es una persona que nunca me ha dejado sorprender, al que siempre he admirado muchísimo. Y a veces cuando admiras a alguien, luego los conoces, y pues seamos sinceros, a veces te decepcionan.
Claro.
Muchas veces. No es el caso de Morgan Freeman, al que he admirado durante décadas, y cuando he tenido la suerte de sentarme delante de él y poder conversar con él, incluso de manera distendida cuando no estábamos trabajando, siempre me ha sorprendido, me ha impresionado, aún más de la idea que yo ya tenía en mi mente, ¿no? De gran actor, con esa voz, con esa presencia. Un hombre que, como he dicho antes, alcanzó la fama ya con más de 50 años. Y sin embargo, pero ya entradito, y sin embargo, durante las últimas 3 décadas, porque él ya tiene más de 80 años, no ha parado de estar en títulos importantes. Si repasamos la filmografía de Morgan Freeman, es que es un película detrás de otro. Sí, ha hecho un poco de todo, pero ya quisieran muchos tener una carrera como la de Morgan Freeman, tener una voz como la de Morgan Freeman, tener una presencia o un saber estar delante y detrás de la cámara como Morgan Freeman.
Desde luego. Nos hemos quedado sin tiempo ya para seguir hablando. Podríamos estar hablando de Cadena Perpetua y de Morgan Freeman, incluso de Tim Robbins también, aunque no ha sido, como decías, tan reconocido, largo y tendido durante bastante tiempo, pero José, gracias por habernos atendido y te esperamos la semana que viene para seguir hablando.
Gracias a vosotros, a vivir de cine, y hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias. Y bueno, Cristian, también contigo, gracias por haber venido. Menudo clasicazo, como decía José, yo te lo reitero también porque es una obra maestra. Y ya nos vamos con todo este cine y toda esta situación en la que estamos. Les esperamos la semana que viene, a ver si con más títulos, pero siempre con actualidad y sobre todo cine. Gracias, hasta la vista.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.